Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos de la Cancillería Uruguaya y su condena al golpe de Estado en Bolivia.
No se deje confundir.
A ver, todos los que acá son de izquierda, en especial los comunistas.
¿A vos no te preocupa los 400 y pico de uruguayos asesinados? ¿Los 2.000 uruguayos que van a ser asesinados en 5 años de gobierno frente a Pita Más?
Sana para la democracia. Y Evo Morales tampoco nunca lo entendió.
Para mí es un golpe de Estado sin vuelta.
Llamémosle como le llamamos. Yo le llamo a eso golpe de Estado.
A nosotros nos faltan más elementos de juicio para dar una definición. Ahora que hubo fraude, hubo fraude. Nos faltan elementos de juicio. Ahora que hubo fraude.
Sin ningún inconveniente.
No hay que darle mucha vuelta.
Bueno, sí, claro. A ver, ¿eso está mal? Si no es una orden, si es una sugerencia, me parece que en realidad las autoridades de las Fuerzas Armadas son autoridades de las Fuerzas Armadas.
Vas a infundir el miedo.
Yo la verdad que creo que las cosas caen por su propio peso.
La Cancillería condenó el golpe de Estado en Bolivia y mostró su preocupación por la situación que vive el país. En un comunicado, el gobierno denunció que existe un quiebre del Estado de Derecho que forzó la salida del poder de Evo Morales y hundió al país en un clima de caos y violencia. Desde el oficialismo, varios dirigentes denunciaron el golpe y Víctor Rossi, el ministro de Transporte y Obras Públicas, dijo que en el Consejo de Ministros se habló de la situación en Bolivia, pero no de las valoraciones que hizo Cancillería.
No se entró en el detalle de las valoraciones, pero la verdad que cómo han llegado la noticia de los acontecimientos hace que para nosotros no sea difícil interpretar eso. Ha habido, sí, un deslizamiento de lo que es el funcionamiento institucional de Bolivia, eso es indudable, y por lo tanto, si bien no tenemos demasiada información, todo indica que ese desplazamiento se debió a las presiones de algunos sectores que no siguieron el camino constitucional.
En TNU, José Mujica dijo que es un golpe de Estado sin vueltas porque hay un ultimátum del ejército.
Para mí es un golpe de Estado sin vueltas. No hay que darle muchas vueltas. ¿Por qué? Porque hay un ultimátum del ejército. Que se tiene que ir o ir, punto. Y la policía cuartelada, y punto. ¿Y cómo se llama eso? Después, decir que la causa fue eventualmente el fraude, esto y el otro. ¿Cómo demostrarlo si se habían incendiado una cantidad de mesas? Y segundo, ¿qué sentido tiene si cuando se anunció un nuevo evento electoral la maquinaria golpista no se detuvo, sino se sentó? ¿Qué tiene que ver la represión que se hizo sobre casa, sobre familiares, sobre a la vista y consideración de los cuerpos armados de Bolivia? Es evidente que hay un golpe de Estado.
La candidata a vicepresidenta Graciela Villar siente una profunda preocupación por la violencia que vive Bolivia y por el vacío de poder.
Bueno, en primer lugar, una profundísima preocupación por el pueblo boliviano, por la situación de violencia que se está viviendo, por la preocupación en una situación de vacío de poder, y por desear que la democracia siga siendo la salida para el pueblo boliviano, sin lugar a dudas. Naciones Unidas tiene presencia allí, hay que seguir monitoreando este proceso, hay que darle garantías a la ciudadanía boliviana y hay que garantizar de que se convoque a elecciones en forma rápida para que este país pueda seguir avanzando y solucionando estos dolores que han atravesado estos fines de semana, que han sido realmente dramáticos.
En las filas opositoras, el senador blanco Luis Alberto Heber evaluó en Radio Monte Carlo que el comunicado del gobierno fue apresurado porque cree que todavía falta información.
Pues sería bueno preguntarle a la Cancillería todos los elementos de juicio que lo llevan a tomar una decisión tan tajante cuando hubieron veedores extranjeros que confirmaron el fraude y el manejo electoral. Parte de la democracia es la legitimación de que se cuente bien la opinión de la gente mediante el voto. Y si hubo fraude, ahí ya se está generando falta de garantías en una democracia. No que se haya ido el presidente únicamente, sino que el presidente no es garante de la opinión del pueblo boliviano. Por eso tenemos que tener más elementos de juicio para ser tan tajantes y definitorios a la hora de dar una opinión sobre el proceso boliviano. A nosotros nos faltan más elementos de juicio para dar una, una definición. Ahora, que hubo fraude, hubo fraude.
La diputada Graciela Bianchi dijo que está muy sorprendida por la institucionalidad de Bolivia, que resultó más fuerte de lo que esperaba y consideró que es necesario el recambio en el poder.
Bueno, si uno hace una reforma constitucional que la población la rechazó, o sea, intenta hacer una reforma constitucional para poder ser reelecto, la población lo rechaza, hacen actuar a un tribunal que lo designó el propio Evo Morales para poder presentarse a las elecciones, se presenta y hace fraude, bueno, yo la verdad que creo que las cosas caen por su propio peso. Lo que estoy muy bien sorprendida en el caso de Bolivia es que veo que tiene una institucionalidad más fuerte de lo que yo pensaba, porque realmente a mí no me gusta que los militares decidan nada. Ahora, yo estaba escuchando ahora a un periodista boliviano, cuyo apellido ahora en este momento no me acuerdo, decía que en realidad tampoco el ejército les dijo a usted se tiene que ir, sino simplemente que él dio la orden de salir a reprimir, tanto el ejército como la policía, y se negaron a reprimir. Así que en consecuencia, eso no es un apoyo del ejército ni de la policía, es negarse a reprimir a la población que está defendiendo un Estado de Derecho, que evidentemente esta gente no entiende que se tienen que ir del poder en algún momento. La alternancia de los partidos es sana para la democracia. Y Evo Morales tampoco nunca lo entendió.
Hay una sugerencia mediante video, incluso del comandante jefe de las Fuerzas Armadas en cadena nacional, donde le sugiere al presidente Evo Morales que deje el cargo.
Bueno, sí, claro. A ver, ¿eso está mal? Si no es una orden, si es una sugerencia, me parece que en realidad las autoridades de las Fuerzas Armadas, son autoridades de las Fuerzas Armadas. Yo no vi ese video, pero si lo que les advierten es que no se van a sumar a una represión que consideran ilegal. A ver, todos los que acá son de izquierda, en especial los comunistas, ¿qué fue la Revolución Rusa? Fue la rebelión del ejército zarista frente a los movimientos de los campesinos y algunos obreros. Ahí está bien, y acá no.
El que se enfrentó a los planteos nacionalistas fue Ernesto Talvi, cuando un buen día Uruguay dijo que no tenía ningún inconveniente llamar golpe de Estado a lo que se dio en Bolivia.
Y lamentablemente cuando se deslegitima el voto soberano, entonces pasan estas cosas. O sea, las Fuerzas Armadas le piden la renuncia, llamémosle como le llamamos, yo le llamo a eso golpe de Estado, sin ningún inconveniente. Pero de vuelta, creo que Evo Morales, una vez que la OEA detectó irregularidades, bajo su presidencia y su tribunal electoral, lo que debió haber hecho es haber renunciado voluntariamente sin que nadie se lo pidiera, porque quedó deslegitimado.
Aunque para Sanguinetti, el proceso de quiebre empezó cuando Morales vio que estaba obligado a ir en una segunda vuelta y organizó un fraude que desencadenó una explosión social. Según El Colorado, Morales dice que es un golpe cívico, político y policial, pero no habla de golpe militar, por lo que consideró que es una situación muy sui generis, o es un golpe de Estado no militar, o una situación de facto extraña e inédita. En una gira por el interior, Guido Magnini Ríos dijo que ahora, a menos de 2 semanas para el balotaje, es fundamental que todos sus militantes les hablen a los uruguayos para transmitirle la necesidad del cambio.
A partir de ahora, quedan menos de 2 semanas para el 24 de noviembre. Es fundamental que todos nosotros le hablemos a los uruguayos y le hagamos llegar el mensaje de la necesidad del cambio. Al 60%, 61% que votó el 27 de octubre por el cambio, hay que hablarles para que el 24 de octubre ratifiquen ese voto por el cambio.
También pronosticó que si Martínez gana la presidencia, seguirán los problemas de seguridad pública y que por eso serán asesinadas 2.000 personas en Uruguay.
El 24 de noviembre es la oportunidad de cambiar la realidad. Hay que hablarle a esos frentistas y preguntarle, ¿a vos no te preocupan los 400 y pico de uruguayos asesinados? ¿Los 2.000 uruguayos que van a ser asesinados en 5 años de gobierno frente a Pita Más?
También apuntó a que el oficialismo le quiere infundir miedo a los votantes.
No se deje confundir por los mensajes que están surgiendo en estos días de un gobierno o un poder que siente que se va y que se pone nervioso y que cada día que puede ensucia la cancha en base a tergiversaciones, en base a mentiras, en base a infundir el miedo. Hay que hablarle a ese 61% para que no se dejen confundir, no se dejen engañar, pero sobre todo para que no se dejen asustar.
Opción Consultores difundió en Telenoche su primera encuesta de intención de voto para la segunda vuelta, en la que La Calle Pou tiene una intención de voto de 47% y Martínez de 42%. 6% de los encuestados no sabe o no contesta y 5% dice que votará en blanco o anulado. La encuesta se hizo entre el lunes 4 y el viernes 8 de noviembre a 1.000 personas en todo el país. El director de Opción Consultores, Rafael Porcekansky, dijo que estas cifras muestran una ventaja no concluyente para La Calle Pou, ya que si Martínez consigue robarle 3% de los votos, eso lo posicionaría en el mismo lugar o con una leve ventaja sobre el candidato blanco. La consultora también difundió cuál es la intención de votos de los uruguayos según lo que votaron en la primera vuelta. Un 84% de los que votaron al Partido Colorado optarán por La Calle Pou, mientras un 8% elegirá Martínez y un 8% no se decidió por ninguno de los dos. Entre los de Cabildo Abierto, 74% votará a La Calle, 15% Martínez y 11% a ninguno. Martínez solo gana entre aquellos que votaron en los partidos más chicos, ya que 40% votará por él, 27% por La Calle y 33% todavía no decidió. Además, Opción Consultores analizó la intención de voto para la segunda vuelta según franjas de edad. Los que tienen entre 18 y 34 años prefieren a Martínez y los mayores de 35 a La Calle Pou. Hasta aquí la mezcla del 12 de noviembre.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, Mariana Cianelli. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad. Antel Arena, el mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Antel Arena, la emoción es de todos.
No se dejen confundir, no se dejen engañar, pero sobre todo para que no se dejen asustar.